Rezo por vos. Plegaria de radio con Chavo Fuchs. Programación Antídoto Folclórica 98.7.
Voy a saludar al doctor Felipe Celedón, es cirujano general. En este momento está en Santiago de Chile. Desde el viernes tiene síntomas de COVID-19. Trabaja en el Hospital de la Fuerza Aérea. ¿Qué tal, Felipe? Buen día. Hola, Felipe.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿cómo está todo por ahí? ¿Cómo estás, en primer lugar? ¿Cómo estás vos?
Yo bien, con síntomas de coronavirus, pero afortunadamente lees, así que pasando la enfermedad.
¿Qué tenés, qué te pasa? ¿Tenés temperatura? ¿Tenés problemas para respirar?
Mira, la verdad es que yo, como trabajo en la urgencia también del hospital, había visto ya muchos pacientes con coronavirus, y cada día más, por supuesto. Entonces, cuando empecé con los primeros síntomas, ya lo supe identificar, que eran básicamente una cefalea, un dolor de cabeza, que es bastante particular. Duelen la parte posterior de los ojos. Entonces, cuando tú mueves los ojos, te duele aún más. Y dolor corporal, que se llaman polinialgia, me dolía la parte posterior de la espalda, o sea, la parte posterior del tórax, perdón, y ya en los días sucesivos se fueron sumando otros síntomas como rinorrea, que son secreciones por la nariz, perdí el olfato, y
ese es el síntoma más claro,
perdí el olfato, que se llama, sí, mira, la verdad es que muchos virus producen anosmia, que es la pérdida del olfato. Típicamente cuando uno está resfriado, tiene un resfrío común, tú pierdes los olores, ¿cierto? Pero la anosmia que produce el coronavirus es mucho más potente, mucho. Yo, por ejemplo, traté de ver qué tan potente era y olí muy de cerca cloro, no lo sentí. Después, yo no como ajo crudo, me comí un ajo crudo para sentir no se siente nada, se pierde absolutamente el sentido del olfato. Y bueno, me hice el examen y salió positivo.
¿Y ahora cómo sigue todo? ¿Estás aislado?
Mira, ya llevo 5 días, estoy aislado en mi casa, llevo 5 días con la enfermedad, y la verdad es que me he cuidado lo más que he podido. Estoy haciendo un poco igual de teletrabajo para ayudar a la gente en el hospital, pero básicamente he tratado de dormir bien, de alimentarme muy bien, y te diría que eso es lo más importante: descansar, dormir harto, hidratarse bien.
Sí.
Y eso, los síntomas respiratorios pueden no comenzar el día uno, pueden comenzar después del quinto día, entonces igual uno tiene que estar siempre atento, y la enfermedad, perdona que hable tanto, pero es como para tratar de ayudarlos un poco también a ustedes.
Sí, claro.
La enfermedad es un poco traicionera, porque tú al séptimo día, habitualmente, en promedio, uno se siente mejor y reinicias tus actividades, y al octavo día tienes una recaída, y esa es la parte difícil, porque ahí es cuando los pacientes empiezan a tener síntomas respiratorios y complicaciones. Entonces,
¿vos vas por el quinto?
Le digo a mis pacientes,
¿vos vas por el quinto día?
Yo voy en el quinto. Sí. Ahora, obviamente, en alguien joven, sin síntomas, sin comorbilidades, sin enfermedades de base, es muy difícil que tenga una mala evolución. Pero aún así uno debe cuidarse y tratar de aislarse lo más posible.
Y sí. Sí, digamos, por eso vos decís, en los 14 días, y ahora ya la pregunta va no solamente como paciente, sino también como médico, por eso los 14 días, porque hay una recaída en el medio, en la mitad de camino.
Sí, correcto, correcto.
Pasa en todos los casos, eso, digamos, yo sé que lo que se sabe es poco, pero me gustaría saber, por lo que viste, si pasa en todos los casos que en la mitad de camino hay una recaída.
No pasa en todos los casos. Muchas personas, incluso, el curso de la enfermedad es asintomática, no presenta ningún tipo de síntomas. Por eso es que todos los países en donde han tenido éxito han hecho un control masivo de PCR, que es el examen para detectar en la fase muy aguda si un paciente tiene o no el virus, que se llama SARS-CoV-2, el COVID-19, la enfermedad. Entonces, en los países donde se ha hecho testeo masivo, se ha visto que hay muchos pacientes que son asintomáticos, que no presentan ningún síntoma. Entonces, el 80% incluso de los pacientes que tienen coronavirus desarrollan enfermedad leve, que podría ser la mía. Yo no puedo decir, puede que yo desarrolle la enfermedad grave de aquí a mañana, no lo sé.
Claro, sí.
Pero obviamente, por estadística, debería ser un curso más leve.
Está muy difícil la situación en Chile, ¿no? Esto de acá llegó la información, me gustaría que vos me corroboraras o no, de que están eligiendo a ver a quién le dan las camas.
Mira, yo diría que en algunos hospitales sí se ha llegado a esa situación. Esto es algo que igual se veía venir, porque hace 2 meses en Reino Unido se publicó un estudio en donde hablaban, según un modelo matemático, de cómo iba a ser la evolución del país si es que adoptaban una política de mitigación, que es como la que hicimos en Chile, versus una política de supresión total. La de mitigación son cuarentenas que son más bien alternas, va rotando las partes del país con cuarentena, versus la supresión total, que todos se van a cuarentena. Y ellos se dieron cuenta que si no aplicaban rápidamente la supresión total, iban a llegar a más de 500.000 de muertos. Entonces, igual cuando uno asume una cuarentena no total, sabe que el curso de la enfermedad puede ser severo y la contagiosidad muy alta. Entonces, el país, a mí me parece que dentro de Latinoamérica, Chile está aplicando más test que ningún otro país. Entonces, en algunos países se están muriendo personas, pero no se sabe si se murieron o no de coronavirus.
Claro.
Ahora lamentablemente, igual en Latinoamérica nosotros no tenemos conciencia de en qué lugar estamos, porque, por ejemplo, la gente pensaba que nos íbamos a salvar con respecto a Italia, pero yo siempre le decía a mi gente, Chile tiene un PIB que está cerca del 40 en el mundo, Italia tiene un PIB que está en el 7 del mundo, o sea, la capacidad económica que tienen para potenciar el sistema sanitario es mucho más alta que la nuestra. Entonces, este virus es muy desgraciado en ese sentido, porque colapsa los sistemas sanitarios. Y en ese sentido, yo creo que Latinoamérica está todo colapsado. Y que nos va a tocar a todos elegir, yo creo que eso va a ser así. Porque sí, lamentablemente es un virus que colapsa los sistemas. Y por eso la gente debe cuidarse. Ahora, según entiendo, ustedes en Argentina están la gente ha respetado bastante más que nosotros las cuarentenas, quizás me equivoco, pero tengo esa sensación.
La realidad es que aquí se ha hecho una cuarentena muy estricta de entrada, digamos, de alguna manera para ganar tiempo e ir armando o rearmando o reforzando el sistema sanitario, el sistema de salud. Y ahora, en terapia intensiva en la Argentina, si bien aumentó el número de internados en terapia intensiva, no pasa de 200. Sí. Digamos, un número por ahora chico. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado al pico.
Exactamente. Yo pienso que esa es una trampa de repente de la enfermedad. Es difícil tener la llave mágica que solucione esto, pero me parece que nosotros estuvimos mucho tiempo como ustedes, en donde decíamos, ahí es un número chico, pero llega un punto en el cual es muy difícil controlar la enfermedad y la contagiosidad es tan alta que claro, Eso termina colapsando el sistema. Entonces, como la tasa de los pacientes quedan intubados más o menos en promedio 2 semanas, empiezan a colapsar los ventiladores mecánicos. Eso es por un lado, se colapsan los ventiladores mecánicos. Los pacientes tienen mucho tiempo conectados, Y finalmente, después no hay espacio para otros pacientes con coronavirus, pero tampoco hay espacio para otros pacientes que tienen otras enfermedades. Por ejemplo, un paciente le da un infarto agudo del miocardio, ese paciente tampoco va a tener cama para, claro, para una unidad de terapia intensiva. Entonces, ese es el problema de la enfermedad.
Puedo decir que en Latinoamérica,
el personal médico, como sí, yo, se enferma mucho personal médico, y bueno, enfermeras y todo.
Puedo decir que en Latinoamérica, sí, o casi con seguridad, todos los sistemas de salud van a colapsar. Yo sé que en Ecuador la situación está muy mal, en Perú también. Acá todavía estamos con los números que te dije. Sobre todo, nosotros tenemos más problemas en lo que llamamos área metropolitana Buenos Aires, que significa la ciudad autónoma de Buenos Aires, más lo que está cercano, lo que la rodea, ¿no? Tenemos una densidad de población en ese lugar y ahí tenemos el 85% de los casos. Tenemos el 85% de los casos en Buenos Aires.
Es bastante, sí. Bueno, igual se podrían hacer una cuarentena de esa zona. Y eso es lo que nos demoramos nosotros en aplicar. Pero nosotros acá sí estamos con una ocupación casi hasta ayer en Chile, en Santiago de Chile, viven cerca de 8 millones de personas. Teníamos en todos los hospitales una ocupación sobre el 95% de las UCI, de las unidades de terapia intensiva. Entonces probablemente ya la próxima semana podría haber un colapso del 100%. Es cuando empieza a ocurrir lo malo.
¿Qué tal? Perdón que te interrumpa. Lucía Isikoff te saluda. En línea con
Hola,
esto...
Lucía.
Muy bien. En línea con esto que estás diciendo... De cómo se podrían haber llevado las medidas. Quería saber cómo perciben los chilenos, por supuesto que, bueno, dependerá de la posición política de cada uno, pero cómo perciben las medidas que fue tomando Piñera y cómo fue la reacción de la oposición. Porque acá vimos un trabajo bastante en conjunto, te diría, sobre todo en la primera parte de la cuarentena, del gobierno, del oficialismo y la oposición, que trabajó muy, muy en tándem con el gobierno. ¿Allá fue así también?
Yo te diría que no, porque nosotros veníamos, es cierto lo que dices tú de la postura política de cada uno. Acá veníamos ya con una crisis, una fractura del país desde el 18 de octubre del año pasado, en donde hubo un estallido social importante, y obviamente tenemos un gobierno que le cuesta dialogar, y por otro lado tenemos una oposición que está, es muy débil. Entonces la fuerza política en estos momentos de Chile, yo te diría que es bastante débil, valga la redundancia. Entonces no existió esta mancomunión, este trabajo en equipo como se hubiera esperado.
También vimos gente,
por otro lado,
sí, vimos gente en Chile protestando en las calles, digamos, por supuesto acá se dio cuenta de la situación que estaban viviendo, la crisis política que hubo, y la crisis política y social en Chile, que supongo que la pandemia viene a empeorar todo, pero se vieron protestas en las calles, se habló también de represión de los carabineros, ¿fue así?
Mira, como tú decías recién, yo quiero ser súper objetivo, y eso depende de la postura política de cada uno. Si tú me dices, si me preguntas a mí si hubo represión, yo te digo que sí, pero esa es por mi postura, ¿ya? Quiero ser bien claro con eso.
Sí.
Yo pienso que sí, porque me parece que, al igual que en todos los países de Latinoamérica, el nivel de pobreza está un poco oculto, está oculto con nuestro sistema.
Claro.
Con la casi, nosotros en Chile, por ejemplo, tenemos tarjeta para todo, tarjeta para ir al supermercado y te endeudas y es una capacidad de crédito falsa. Entonces, mucha gente, cuando ocurre esta crisis, esta pandemia, esta crisis de salud, sumado a la crisis social, cae en una necesidad prácticamente absoluta. Y a mí me parece que ahí es cuando el Estado tiene que ser más fuerte, es cuando tiene que más auxiliar a las personas. Entonces, la gente que no tiene que comer, que no tiene tampoco un acceso bueno a la salud, se desespera y sale a la calle. Entonces, en las poblaciones más marginales...
Bueno, ya eso había sucedido antes de la llegada del coronavirus. Correcto. No, esto había habido estallidos sociales reclamando cierto achicamiento de la brecha, ¿no?
Claro, porque en el fondo ustedes tienen que pensar que a pesar de que Chile se ha hecho fuerte económicamente en el Cono Sur, se ha hecho fuerte para los que tenemos posibilidades, pero ha sido muy poco, digamos, equitativo para el resto de las personas, porque ustedes, por ejemplo, tienen una gran salud, una gran educación pública que en Chile no existe y probablemente no va a existir. Entonces, la desigualdad, claro, es importante acá. Y eso vino a agravar todo.
Sí, hay lo de las desigualdades, es muy importante. ¿Quieres preguntar algo más?
No, como si hay un plan del gobierno para la salida, si se está hablando de la salida, porque acá una de las cosas que se le critican desde la oposición al gobierno es, ¿está el gobierno o no pensando en el día después? ¿Hay un plan económico de salida? ¿Allá pasa lo mismo? ¿Se está hablando de políticas para cuando pase la pandemia?
Sí, hay bastantes políticas de salida, de inyecciones por parte del Estado a las pequeñas y grandes, a las pequeñas y medianas empresas, muchas políticas de rescate, porque obviamente hay empresas que están en puntos críticos, y por otros lados también se piensa en políticas de rescate a grandes empresas, en donde el Estado puede aportar y también quizás hacerse parte de la empresa. Pero es todo dinámico y todas las semanas va cambiando, porque como recién decía Fuchs, que todavía está ahí, decía, hay las muertes, las camas UCI están estables, eso probablemente también en Argentina está corriendo un poquito más atrás que Chile en ese sentido, porque uno piensa que se va a mantener estable, entonces va haciendo políticas de acuerdo a la proporción de los hechos. Entonces, ojalá que Argentina le sirva de experiencia lo que vivió Italia, lo que vivió Europa.
Vos estuviste trabajando en Italia, ¿no?
Sí, yo estuve trabajando en Italia.
¿Y cómo?
Yo trabajaba en un hospital.
¿Vos estuviste en el comienzo del brote de COVID-19 en Italia? ¿O después? ¿O antes,
perdón? Estuve antes y cuando brotó todo, porque nosotros en Italia lamentablemente no teníamos experiencia, sino solamente la China. Entonces hacíamos reuniones en donde nos analizábamos los datos chinos, y la verdad es que estábamos bastante tranquilos, porque China, la cantidad de muertes que nosotros teníamos informadas, nos da una letalidad y una mortalidad también bastante aceptable. Entonces, ya después, cuando se empezaron a liberar los datos reales, nosotros ya teníamos desatado el caos. Y obviamente no estábamos preparados. Nosotros operábamos en plena pandemia sin la protección adecuada.
Claro.
Entonces, obviamente empezó lo mismo de la merma del personal sanitario, de las infecciones en masa, en donde, no sé, por ejemplo, nosotros en mi equipo éramos 18 cirujanos y 10 estaban en cuarentena, unos con síntomas y otros sin síntomas. Entonces, yo sí puedo decir que en donde yo estaba era la línea de fuego, en donde siempre el agua nos llegó al cuello, pero no nos ahogamos. En cambio, al norte, desde Emilia Romagna, que es la ciudad más importante de Emilia Romagna, es Bolonia, Parma, de ahí hacia arriba ya sí hubo mucha gente, muchos muertos. Y ya que decir al norte, en Lombardía, en Bérgamo, en donde también, al igual que en Argentina, ellos concentraban más del 70% de los casos. Entonces, ahí fue donde la gente moría como mosca, y obviamente estaban, determinaron que pacientes mayores de 65 años no se intubaran incluso. Y puede ser que en Chile lleguemos a algo así, y puede ser que en Argentina también lleguemos a algo así, Entonces, por eso hay que estar atentos y hay que... esto para al menos en Chile, porque probablemente Argentina va un par de semanas más atrás en el brote, yo pienso que al menos en Chile va a ser... junio va a ser un mes muy crítico, muy crítico.
Y acá creo que también, ¿eh?
Donde puede... Yo pienso lo mismo. Yo creo que ahora es cuando hay que hacerse más fuerte como persona, por
¿cuánto,
supuesto,
¿cuánto dura el pico? Hay dos preguntas que no te hice. La primera es, primero voy a preguntarte esto porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Aquí se dijo, o dijeron los científicos, en realidad acá, la realidad que yo he tomado la decisión, creo que es saludable, de preguntar a la gente que sabe. Y uno supone que saben los científicos y saben los médicos, ¿no? Lo supone y creo que es así. Científicos, médicos dicen que el pico, si bien es difícil y demás, dura pocos días, 3 o 4 días, y después comienza a bajar. ¿Esto es así efectivamente o no sabemos?
Lo que pasa es que yo siempre que me preguntan, yo soy cirujano, no soy claro. Epidemiólogo ni salubrista, pero me parece que uno tiene que diferenciar dos tipos de picos. Uno es el pico de contagio, que es cuando se están contagiando más personas, y después viene el pico de muertes.
Claro.
Entonces, yo pienso que esa diferencia hay que hacerla. Y en general, por ejemplo, en Italia, partió con la más o menos cerca del día 7 de marzo, más o menos, partimos con las cuarentenas ya más importantes en la región de la Toscana, y después se extendieron a toda Italia. Y duró, se decía que iba a durar dos semanas, pero después se extendió un mes en total, seis semanas, en donde fue el colapso del sistema sanitario, en donde ya a la gente le pedían, por supuesto, quedarse en la casa porque no había espacio para más personas en los hospitales. Y eso duró más de un mes. Yo creo que es más que el pico, es como eso, es la sumatoria de todo lo que uno tiene que tener en mente como estrategia. Porque eso es lo que te vas a demorar en ordenar el cuento.
La pregunta que tengo que hacer es medio tonta, pero la verdad es que es saber si tenés alguna remota idea de dónde te pudiste haber contagiado, o cómo, o dónde, o con quién.
Eso es muy muy difícil de determinarlo. Yo no me lo he preguntado cuando me contagié, pero yo, por ejemplo, hice algunos procedimientos sin, por ejemplo, la mascarilla en el 95. Por ejemplo, hice colonoscopías sin mascarilla en el 95 porque se determinó que la colonoscopía era de bajo riesgo, por lo tanto, se podía hacer. Ese es un momento. El segundo, un día operé con un colega que dio positivo al día siguiente. Estuvimos en pabellón operando. Yo soy coloproctólogo. Y estuvimos operando a una paciente con cáncer, y ahí hay otro momento crítico. Y el tercero, que es más importante, yo trabajo también en la urgencia, y nosotros en el hospital hicimos una división en donde se ven pacientes respiratorios y no respiratorios, y los respiratorios son todos sospechas de COVID.
Claro.
Entonces nosotros tenemos un protocolo muy riguroso. En Argentina probablemente también tengan lo mismo, en donde cuando uno ve a un paciente tiene que cambiarse todos los elementos de protección personal. Pero aún así, siempre está el riesgo. Hay algunos estudios que son como más experimentales, en donde se ha visto que las partes expuestas del cuerpo, en donde no hay una protección, pueden incluso quedar con restos del virus, o con el virus mismo, perdón. Entonces, por ejemplo, el cuello, los pies. Entonces uno podría, protegido totalmente, tener el virus en alguna parte del cuerpo. Entonces es difícil. Yo estaba muy expuesto a situaciones, claro, en donde la carga viral podía ser más alta. Entonces igual yo prácticamente tenía asumido que me iba a contagiar. a pesar de que me cuidaba, porque obviamente no me quería contagiar, no tanto por mí, sino por mi familia.
Felipe, ha sido un placer escucharte y poder tener esta charla. Ojalá que pase y que estés bien cuando...
Muchas gracias.
Cuando esto termine, ojalá que cuídate, por favor. Así, y después vamos a volver a charlar a ver cómo sigue tu salud y cómo están las cosas en Chile.
Que en Argentina también nos vaya bien. Y nada, son un pueblo muy lindo, así que les mando un abrazo grande.
Un abrazo enorme, ya ojalá pase todo pronto, así podemos ir a pasear por Santiago, que también es muy linda.
Bienvenido.
Chao, gracias.
Un abrazo grande a los dos.
El doctor Felipe Celedón, a quien acabamos de escuchar, es chileno, es cirujano general, está en Santiago, estuvo en Europa, trabajando también en Italia, desde el viernes pasado está con síntomas de COVID-19, le dio positivo el test, lleva 5 días, trabaja en el Hospital de la Fuerza Aérea de Santiago de Chile. Estamos haciendo rezo por vos, son casi las 11.